el camino.
Y observadores sí, pero dentro.
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga a radio, Radio Libre Social y Contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1:00 p.m. por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Hola, buenas tardes. Estamos comenzando el programa del Camino por esta frecuencia libre de La Que Huelga Radio. Y el día de hoy, sábado 20 de octubre, tenemos varias experiencias que compartirles. Para comenzar, les compartiremos unas palabras que se pudieron escuchar en el Foro Internacional del Agua realizado en Ciudad Monstruo. Esperemos que les guste.
Vamos a comenzar este primer panel, titulado El derecho humano al agua y al saneamiento en el marco jurídico, enfoques y alcances.
En el marco de la defensa del derecho humano al agua.
En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Óscar Olivera, de Bolivia. Él es obrero industrial, portavoz de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida en el año 2000, dirigente sindical entre los años 1980 a 2010, actualmente apoyando procesos organizativos en defensa del territorio y de las trabajadoras y los trabajadores sin derechos. Te damos la bienvenida, muchas gracias, Óscar.
Muy buenos días, hermanas y hermanos. Quiero agradecer en primer lugar la generosidad, como siempre, de este pueblo maravilloso, valiente, y que no estamos ajenos a las luchas que tiene en este momento, tanto en el campo como en la ciudad, esos procesos de resistencia contra las represas, contra la contaminación. Para mí, Temacapulín es mi segundo lugar de nacimiento, diría. He estado 2 veces en ese pueblo, y realmente el estar aquí, el respirar este mismo aire y tener el mismo sentimiento bajo este cielo hermoso, me da mucha energía y mucha pasión por seguir luchando. Y qué decir de esa juventud que ha despertado, diríamos, con el movimiento Yo Soy 132, que lo seguimos de cerca y que, si bien todavía va construyendo sus objetivos y sus horizontes de manera colectiva, creo que la imaginación tan sentida en los carteles y en las protestas que han ido realizando nos da una gran esperanza. Yo quiero iniciar diciendo que vengo de Cochabamba, que, como seguramente muchos de ustedes saben, ha sido un lugar donde el año 2000 hubo una revuelta popular que puso, yo diría, un freno, aunque pensábamos que era un punto final, pero simplemente fue un freno a estos procesos de privatización y prácticamente un cambio muy radical en los sistemas neoliberales de despojo que sufrimos durante muchos años nuestros pueblos. Y yo creo que básicamente contarles de que esta rebelión popular, este alzamiento que surgió del campo fundamentalmente en Cochabamba contra la privatización del agua en el año 2000, no tuvo como sustento fundamental el derecho humano al agua. Y creo yo que aquí el aporte nuestro podría estar básicamente enfocado en 2 aspectos. En primer lugar, estaría cómo concebimos el agua en, allá en esa zona, en Cochabamba y en particular en Bolivia. Es decir, nosotros no concebimos el agua como un recurso natural, como un recurso mineral, y menos como un recurso que está mercantilizado. En realidad, esta concepción del agua parte de una práctica comunitaria muy concreta y que tiene que ver con la gestión misma del agua y la relación misma con el agua como tal. Entonces, en primer lugar, en la guerra del agua nosotros nos concebimos desde dónde vamos a defender el agua para todo aquello que significa el robo de este recurso para la vida en sí, no solamente por parte de las corporaciones de los en ese tiempo, sino también un robo en sí por parte de los partidos políticos y el Estado. Y concebimos el agua, como decía, como un recurso para la vida en sí y que no es una especie de propiedad o un patrimonio de los seres humanos como tal. Al ser un recurso para la vida en sí, también es aprovechable para las plantas, los animales y la tierra misma. Es decir, esa es un poco la concepción y cómo concebimos el agua en las comunidades y en las zonas urbanas que fueron las que se levantaron en esta protesta. Es decir, no cabía en nuestra cabeza de que una empresa transnacional pueda apropiarse del agua como tal, cuando el agua prácticamente es un regalo generoso de la Madre Tierra, y al ser un regalo generoso para todos los seres vivos, y no se le ha dado a nadie en particular, nadie podía apropiarse del agua. Esa simple concepción tan profunda hizo de que la gente se levantara, y reitero, no hubo en realidad en ningún momento esa concepción de pelear por el agua como un derecho humano. Por eso el primer lugar yo creo que es el primer escenario de cómo concebimos el agua como tal, y creo que esta concepción del agua como tal tiene que hacernos cambiar de pensamiento en la magnitud que esta concepción tiene en nuestras luchas. Obviamente esta concepción no va a ser la misma aquí en la Ciudad de México con 20 millones de personas y en Bolivia con un 66% de sistemas comunitarios de agua que gestionan el agua. Es decir, el agua es vista de otra forma, concebida de otra forma en ese escenario donde las dos terceras partes la gente gestiona el agua de manera comunitaria, y obviamente no podemos pensar en una realidad muy diferente acá en México. De todas maneras, una de las enseñanzas que nos deja esta lucha es fundamentalmente que el agua es una es algo que tiene que ser considerado de manera colectiva. No podemos nosotros delegar a una autoridad, a un gobierno, a una institucionalidad simplemente, sino que el agua tiene que ser parte de todo un proceso colectivo de gestión. Y el otro escenario es básicamente el de establecer que el tema del agua está también relacionado al tema del poder. Es decir, en la guerra del agua, esos espacios de gestión comunitaria del agua en el fondo eran espacios de autogobierno, porque al gestionar el agua como tal, se gestiona la vida misma en sí. Los sistemas comunitarios al convocar, al discutir las formas de gestión comunitaria del agua, tanto en el campo como en la ciudad, no solamente hablan del agua. Esas asambleas donde se discuten las formas de gestión del agua, también discuten de sus problemas cotidianos. El problema de la abuelita que se enfermó, el problema de los nietos que fueron abandonados por los padres, la enfermedad de la gente, la seguridad del barrio, de la comunidad, la lectura de la naturaleza que hacen las comunidades indígenas y campesinas sobre lo que va a suceder con el cambio y cómo y cuándo deberemos sembrar y cosechar, son elementos que justamente nos conducen a poder gestionar la vida misma como tal, y en el fondo fueron estos espacios de poder popular que arrinconaron a los poderes de las grandes transnacionales, los partidos políticos, el año 2000. Y en Bolivia lo que ocurre posteriormente a esto es que se empieza a hablar de constitucionalizar el derecho humano al agua como tal, y seguramente los que conocen en Bolivia, evidentemente incorpora en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, hace 3 años atrás, que el derecho al agua es un derecho fundamentalísimo. Nosotros consideramos, bueno, algunos espacios consideramos que este ha sido un avance importante, no solamente en las luchas de los pueblos. Uruguay ha sido el primer ejemplo en el mundo, el 2004, donde nosotros fuimos también a apoyar esta lucha. Pero al mismo tiempo, este tema puede considerarse una especie de trampa, y lo digo de manera muy, muy sincera. Porque en Bolivia, lo que está ocurriendo hoy, y con esto quisiera un poco concluir para que podamos más bien ir reflexionando sobre estas cosas, es que el derecho humano al agua, el haber incorporado en la Constitución, se ha convertido en una especie de expropiación, diríamos así, de esas formas comunitarias y de esa visión del agua como tal que está muy profundamente arraigado en las comunidades indígenas y campesinas. Y justamente el año 2000, esa lucha contra la privatización del agua fue una lucha porque se expropiaba no solamente ese recurso para la vida en sí, sino ante todo se despojaba de estas formas comunitarias de gestión del agua, que reitero, en el fondo son formas de gestión de la vida, es decir, una forma de vida como tal, ¿no? Estas formas de convivencia social totalmente diferentes y estas formas armónicas de relacionamiento con la naturaleza. Eso defendió la gente y eso paró la gente. Hoy, ¿qué está pasando en Bolivia? En Bolivia, en diciembre, se va a promulgar posiblemente, y yo creo que sí, porque el movimiento por el agua y el movimiento popular está totalmente desmontado en Bolivia, y es otro tema que habría que analizar en otro foro, pero yo creo esta ley, justamente, usando el término de que el derecho al agua es un derecho fundamentalísimo, el gobierno ha contratado a empresas que están haciendo un inventario de las fuentes de agua y todos los sistemas comunitarios y públicos que existen en Bolivia, con el objetivo de decir que como el derecho humano al agua es un derecho fundamentalísimo de la gente, es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esta prestación. Es decir, vamos a estar ahora en estos próximos meses sujetos a una expropiación total de estas formas de gestión del agua comunitaria, que reitero, son prácticamente el despojo de una forma de vida que las comunidades durante muchísimos años han establecido en todo este tiempo. Por lo tanto, para mí esto es grave. Es decir, no solamente es un despojo desde esta perspectiva de privatización que hubo el año 2000, sino que ahora es un despojo desde el Estado, utilizando justamente esta concepción del derecho fundamentalísimo al agua como tal. Y obviamente esto va a suponer una fuerte resistencia de muchas comunidades que ya han visto a expertos en las comunidades y en los barrios haciendo un inventario, y es una forma, además, absolutamente prebendal, diríamos, de que se les va a dar fondos de mejoramiento en los sistemas comunitarios desde el Estado, a condición que los sistemas comunitarios puedan pasar de manera directa a la intuición de espacios como las municipalidades y las gobernaciones de estos sistemas. Por lo tanto, yo quiero terminar indicando que es muy importante entonces para nosotros el que podamos poco a poco ir cambiando esta concepción que tenemos sobre el agua, y en segundo lugar, cómo nos vemos, cómo nos concebimos nosotros y desde qué escenarios vamos a ir luchando por el agua en todos sus ámbitos. Y creo aquí que en México, bajo las condiciones y las realidades que vive, es muy importante esta lucha por el derecho humano al agua, pero ante todo es, creo, simplemente un eslabón en la perspectiva de cambiar esta concepción. Y además el hecho de que la temática del agua, viendo su mercantilización, viendo cada vez más lejos la posibilidad de que en muchos lugares se pueda tener acceso al agua, no nos queda de otra de que el manejo y la gestión del agua tiene que ser una responsabilidad, una obligación de la sociedad en su conjunto y particularmente de la gente de abajo. Muchas gracias.
Esto es El Camino.
Vamos con una canción para hacer una pausa y regresamos al 102.9 FM, Que Huelga Radio.
Esto es El Camino.
Bueno, después de haber escuchado esas palabras dichas en el Foro Internacional del Agua, les compartimos una entrevista con una compañera del MATDER, Oaxaca.
Mi nombre es Ana María García Arreola, soy originaria de la ciudad de Oaxaca y estamos acompañando un proceso de resistencia contra la presa Paso de la Reina, que se pretende construir sobre el Río Verde, allá en el estado de Oaxaca. Bueno, en el país, en México, desde hace un poco más de 50 años, el gobierno mexicano emprendió medidas para construir varias centrales hidroeléctricas y también presas para acumulación de agua. Esta política trajo muchos problemas para los habitantes de esas regiones. Ya en dos sentidos, uno para mucha gente que fue desplazada de sus lugares y otras que si no fue desplazada sí está sufriendo actualmente diferentes impactos ambientales, sociales o hasta culturales, ¿no? En el caso de Oaxaca tenemos varias experiencias muy tristes de pueblos originarios que fueron casi sacrificados por la construcción de dos presas, la Cerro de Oro y la Miguel Alemán, que esta última es para generar energía. La Cerro de Oro fue para captación de agua, pero sí se calcula que entre esas dos presas se desplazaron a cerca de 22,000 indígenas mazatecos de la región de la cuenca del río Papaloapan. Posteriormente a esas dos historias, pues también estuvo en el Istmo de Tehuantepec una presa también para agua, que es la de Jalapa del Márquez, que ahí hay compañeros todavía que estuvieron en lucha y tienen una radio comunitaria que se llama Arcoiris. Y ellos pues vivieron todo el drama también de ver cómo su comunidad quedó hundida por la construcción de esta presa. Entonces, varios de esos movimientos después dieron a conocer sus luchas y a raíz también de lo que estaba pasando hace algunos años en el estado de Guerrero con el caso de la presa La Parota, ahí se gestó exactamente hace 10 años la primera asamblea de afectados por presas. Entonces, un acuerdo de esa asamblea fue crear una red que aglutinara a todos estos afectados o posibles afectados en todo el país. Y así es que actualmente el MABDER es una red nacional en diferentes estados: Veracruz, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas. Está viendo si se incorpora Puebla. Y recientemente fue el encuentro nacional del MABDER en Nayarit, en donde se pretende construir una presa que se llamaría Las Cruces. Y bueno, en el caso de Oaxaca, a estas historias que ya comenté, pues el nuevo proyecto que se quiere construir por parte de CFE, Comisión Federal de Electricidad, es esta de Paso de la Reina, que está ubicada más en la costa, a unos kilómetros de Puerto Escondido, a una hora de Puerto Escondido, y es un lugar pues casi paradisíaco en términos ambientales, sociales y culturales, porque hay una diversidad cultural enorme ahí en la cuenca. Están viviendo pueblos mixtecos, chatinos, hay población negra en la zona que se dedican a la pesca, pero también es un área natural protegida porque hay varias especies de animales pues que en algunos casos están en peligro de extinción. Entonces, desde hace algunos años, en el 2006 empezó un proceso de organización regional pues ahora viéndolo a la distancia, más allá de la presa, también es como para conservar el Río Verde, ¿no? Que es un río muy importante, de los pocos vivos todavía en el estado. Entonces, de esa manera, pues hemos estado participando a nivel regional en esta organización, pero también ahora vinculados a estos movimientos más nacionales, también centroamericanos y latinoamericanos, porque esta problemática cruza por todo el continente, ¿no? Entonces, brevemente es un poco el espíritu del MAPDER, ¿no? Pues este proyecto está enmarcado en esto que el gobierno llama la falta de energía en el país, ¿no? Porque va a ser una presa para producir energía. Básicamente es una presa que tendría una cortina, que es, digamos, la pared que obstruye el paso del río, se le llama cortina, y al lago que se forma conforme se va llenando es el embalse, ¿no? Ese es el agua artificial que se forma. Entonces la cortina estaría ubicada en 195 metros, que para dar una idea un poco más realista sería a lo mejor unas 40 veces una catedral, ¿no? En altura. Y el lago, pues, es una superficie más o menos de 3.800 hectáreas de inundación, ¿no? Entonces, exactamente el proyecto lleva el nombre de un pequeño ejido que se llama Paso de la Reina. Este pueblo sí sería totalmente desplazada su población, que son alrededor de 800 habitantes. Y otros pueblos, como digamos sus terrenos que se van a afectar, son sus terrenos de cultivo, porque ahí la gente, su actividad principal es la agricultura, tienen maíz, cultivos por el clima como papaya, limón, ajonjolí, cacahuate, jamaica, café. Ahí en esa región se produce café orgánico. Entonces, en realidad está atentándose, digamos, contra el modelo de vida campesino también, ¿no? Porque pues es agricultura de autoconsumo y también para comercializar pues productos de la región, ¿no? Entonces, digamos que esa preocupación es muy fuerte, no solo del área que se va a inundar, sino también a nivel cuenca. Pues sabemos que obstruir un río es casi como ponerle un torniquete a la tierra, ¿no? Entonces eso trae como un desequilibrio ecológico en la parte alta, media y baja de la cuenca. Ahí cerca hay un parque nacional que se llama Lagunas de Chacagua, que pues por todos los sistemas de comunicación subterránea, pues él se surte de agua del río, ¿no? Entonces al cortarse la circulación de ese río, se secaría esa parte de la laguna, los manglares, que es una parte muy importante porque en la región ha habido historias de huracanes, ¿no? En el 97 el huracán Paulina devastó la zona, y entonces sabemos que la función de los manglares es proteger el embate de estos fenómenos naturales. Entonces es como un ciclo de destrucción, digamos, a partir de una gran obra de infraestructura. Además, un dato muy importante y que también es una preocupación de la gente: Oaxaca es el segundo lugar del país en fenómenos meteorológicos. En la región donde quieren construir la presa, en los últimos meses ha habido más de 300 sismos. A veces ni los percibimos, ¿no? Entonces, eso para una región de alta sismicidad, poner una obra de estas dimensiones es arriesgarse, pues, porque uno no sabe en qué momento puede venir un fenómeno de este tipo y con todas las consecuencias que traería. CFE, por su parte, argumenta que pues esto no podría pasar porque ahora ha elevado sus índices de calidad con ingeniería de alta tecnología, y que básicamente el principal beneficio para las comunidades sería la generación de más o menos 10.000 empleos. Y este proyecto está estimando una inversión de $1,000 millones de dólares. Entonces ellos argumentan que esa inversión se va a quedar en la zona, lo cual no es cierto, ¿no? Y pues al contrario, que las comunidades no deberían oponerse al desarrollo que les va a traer hospitales, que la gente va a poder poner restaurantes allá en la orilla del lago que se forme de la presa, que van a poner servicios turísticos, las comunidades poniendo cabañas, lanchas para que vaya la gente a pasear, o sea, creando casi un escenario paradisíaco, ¿no? Eso sabemos que es en realidad un total engaño, porque simplemente para que se llenara este lago artificial pasan de 6 a 7 años dependiendo del volumen de lluvia, y que durante ese periodo, pues todo lo que se quedó abajo de la inundación pues va sufriendo procesos de destrucción, de putrefacción, y eso va generando en sí mismo una contaminación del agua y una emisión de gases también para contribuir al calentamiento global. Entonces, digamos que hay muchos debates en términos de la viabilidad de este tipo de obras, y entonces la gente también valora mucho por esta historia de vivir en esos territorios ancestrales, pues que no quiere irse de ahí, ¿no? Ni quiere que todo este supuesto desarrollo sea como dice el gobierno, ¿no? Entonces esa es una parte también de una identidad cultural muy fuerte hacia la tierra, y porque además ahí fue cuna de uno de los reinos mixtecos más antiguos, ¿no? El reino de Tututepec, que fue antecesor, digamos, a la misma capital del estado de Oaxaca. Entonces tiene una tradición muy fuerte de la cultura mixteca que abarcaba desde la costa hasta la parte alta. Entonces digamos que es un fenómeno de afectación muy complejo, ¿no? Afortunadamente creo que llegamos en un buen tiempo, porque cuando se anunció públicamente el proyecto fue por los medios de comunicación. Entonces, a raíz de eso, la gente empezó a promover que tenían que tener información, porque no sabían en qué consistía el proyecto. Mucha gente ni siquiera sabía que era una presa, ¿no? Entonces, una primera etapa que se trabajó muy fuerte fue que la gente tuviera acceso a esa información. Ahí nos topamos, claro, con limitaciones de que la propia CFE nos negó la información del proyecto, pero poco a poco se ha ido haciendo pública. Y después aquí jugó una parte muy importante el MABDER, porque se pudo hacer que la gente que ya vivió una experiencia así de construcción de una presa pudiera platicar su experiencia a otros afectados, porque no es lo mismo que lo lea o que vea un folleto a que vea con sus ojos y escuche desde la propia realidad de quienes vivieron. Entonces escucharon a compañeros de Cerro de Oro, que tienen 35 años esperando el pago de sus expropiaciones, ¿no? Escucharon a gente de Jalapa del Marqués, como muchos ancianos de la comunidad, después de que terminó el proceso de inundación de su comunidad, pues se murieron de depresión, ¿no? Entonces, como estas cosas que a veces poco se saben, fue muy fuerte el hecho de que se pudieran transmitir. La CFE, por el contrario, también organizó giras a presas que ya construyó, pero no les permitía hablar con la gente, simplemente los llevaba a ver la obra física, que hablaran con los ingenieros, ¿no? Pero al contrario, pues aquí sí se iba a buscar la otra parte más afectada, ¿no? Entonces eso permitió primero que se construyera un sujeto de organización regional que no existía. Y en este proceso de 7 años ha sido muy interesante, porque también la gente ha ido conociendo su propio territorio. La gente de la parte baja de la cuenca a veces ni conocía los pueblos de arriba, y al revés, ¿no? Entonces fue un intercambio territorial muy enriquecedor de conocer costumbres que, aunque viven a veces muy cerca, pues son a veces distintas pero complementarias, ¿no? Entonces se ha generado un proceso de identidad también muy fuerte ligado al río, y esto pues ha permitido que se, en la primera etapa, que el proyecto ahorita está en una etapa que se llama de prefactibilidad, terminarían con una serie de estudios para pasar entonces a buscar el manifiesto de impacto ambiental. En este caso todavía no llega hasta ahí, ni queremos que llegue, pero sí no se ha permitido que la CFE terminara unos estudios, porque además eran hechos con muy mala leche, como decimos nosotros, ¿no? Con una serie de engaños, no fue informado a la gente. Y entonces en muchas asambleas de los ejidos y comunidades agrarias, los propios comuneros y ejidatarios decidieron revocar permisos en el caso donde habían dado permisos, y con el argumento legal de que no tenían la suficiente información de las afectaciones. Y en otros casos, ya en una cuestión más legal, sí las asambleas han formalizado su rechazo al proyecto. Y por otro lado también pues ha buscado mucha difusión en los medios, contar esto a otros lugares, formar parte de redes, porque como el problema es tan complejo y este fenómeno tiene muchas capacidades por parte del gobierno, cuenta con recursos, con personal, con tecnología, pues los pueblos tienen que buscar sus propias formas, ¿no?, de proponer y de resistir. Y también se ha llevado un poco a la reflexión esto de la pregunta, ¿qué desarrollo queremos?, ¿no? Estos paradigmas que se ha planteado la sociedad actual, ¿son viables o no? Sí queremos cambiar nuestra vida para bien, pero no de esa manera, ¿no? Entonces se ha generado, digamos, un proceso. Y por supuesto también por la tradición oaxaqueña se ha movilizado mucha gente, se han tenido dos movilizaciones en la región muy grandes, de la más reciente una marcha de aproximadamente 10,000 personas en la región, que ha permitido pues como visibilizar la lucha allá, ¿no? Entonces hay varios frentes de defensa del territorio en este caso de Paso de la Reina. Pues yo creo que aquí una primera cosa es también hacer responsable al legislativo, ¿no? Porque ahí es de donde, número uno, salen las leyes y número dos, salen los presupuestos para estas obras. Toda decisión del ejecutivo pasa por el legislativo, entonces sí ubicar que también es responsabilidad no solo de ambos, ¿no? Y tercero, como bien apuntas, viene un proceso muy difícil de privatización del sector energético. Ya de hecho en Oaxaca el caso es muy grave por la entrada de empresas españolas, holandesas, sobre todo europeas, en el istmo de Tehuantepec con los proyectos eólicos. Entonces el modelo va generándose en los hechos, aunque no se haya reformado en la Constitución, esto ya está pasando. Entonces, lo que vendría ahora es crear todo un discurso de que la CFE es obsoleta, corrupta, que no le rinde al Estado, para empezar a deshacerse de ella. Un poco lo que pasó con Luz y Fuerza, con Telmex, con esas historias que ya conocemos, pero ahora irían sobre CFE y Pemex, ¿no? Ante eso, pues yo creo que el embate va a ser bien complicado, y que una de las esperanzas nuestras es que desde abajo y desde allá se pueda generar una oposición fuerte, pero sí sin renunciar a que se hagan otras acciones, pues que cambien de raíz el asunto, ¿no? Porque mientras prevalezca este modelo va a haber el eterno conflicto de con los que sí quieren la construcción y no, ¿no? Entonces sí creemos que con la llegada del nuevo ejecutivo el panorama político va a cambiar. Más por los antecedentes de Peña Nieto y los compas de Atenco, tenemos muy clara esa historia, ¿no? Y precisamente esto que hoy se está discutiendo en este foro del derecho humano al agua, creo que esas reflexiones tenemos también que ponerlas de este lado de la lucha, ¿no? Porque es una lucha pacífica, es una lucha donde tenemos la razón, donde tenemos los argumentos éticos, sociales, culturales, ambientales, ¿no? Y pues habrá que hacerse de todas las herramientas y sobre todo de hacer relaciones y alianzas con otros sectores de la población, ¿no? Oaxaca tiene mucha gente viviendo fuera, en la Ciudad de México, en Estados Unidos también. Entonces, ¿cómo hacer también que esas ahora sociedades transfronterizas puedan enterarse de la problemática y también gestar esas relaciones más de solidaridad internacional, ¿no? Pues sí, es una excelente oportunidad igual para la estación Qué Huelga en el DF, invitarlos, porque tuvimos hace 2 años una primera experiencia del primer festival cultural en defensa del Río Verde, que es un festival cultural que pretende exactamente revivir la pertenencia al río y va enfocado también a que las nuevas generaciones se apropien de su río. Y entonces es otra entrada, digamos, de la lucha por la parte cultural. Entonces ahí llegan pueblos de toda la cuenca, llevan danzas, poesía, música. Es un evento pues bastante amplio. En el 2009, que fue la primera edición, participaron más o menos 1,000 personas en el festival. y pues hacerles la invitación, va a ser el 24 de noviembre en la comunidad de San Antonio Río Verde, al ladito del río, y pues igual si gustan llegar para transmitir desde ese lugar, habrá música tradicional de la costa, comida, exposiciones, de algunos talleres también para las comunidades. Igual si nos alcanzan a escuchar gente que yo sé que tiene parientes por acá en el DF, que vayan, que visiten a esas comunidades, que les brinden su apoyo, porque al final de cuentas creo que esa resistencia cultural también nos ayudará. Entonces, insisto en que los esperamos por ahí en la costa. Sí, está www.pasodelareina.org. Ahí hay varios videos que también los invitamos a que vean. Y un video sobre el primer festival para que tengan idea de cómo fue el primer festival. Escuchen ahí alguna música, esté a la convocatoria y también plantea. Entonces, ahí visítenla y ahí hay toda la información. Este sería el segundo festival cultural en defensa del Río Verde. Pues yo creo que en este momento necesitamos mucho ánimo y esperanza, ¿no? Y yo creo que estas experiencias como la radio comunitaria, la radio social, la radio más desde nuestro lado es bien importante, y por eso agradecer los esfuerzos y sobre todo de jóvenes, ¿no? De jóvenes que están interesados en que este país cambie. Yo en eso tengo mucha esperanza, porque a lo mejor algunos que ya no somos tan jóvenes estamos haciendo la lucha, pero sí es importante que se vinculen otros más, ¿no? A este patrimonio, a este territorio, a esta cultura que tenemos como pueblos, ¿no? Muchas gracias. Amigos, amigas, desde cualquier lugar que esté usted, puede sintonizar La Que Huelga 102.9 del FM y encontrará seguro un mensaje para la vida. Saludos.
Después de escuchar estas palabras, esperemos que actúen en defensa del agua como parte de la madre tierra, que aprendemos a respetar y cuidar el agua. Gracias.
Esto es El Camino.
Y comenzamos el segundo bloque del camino por este 102.9 de FM. Y avanzada la tarde, les presentaremos una charla con un compañero de la sección 22 de la CENTE, quien nos habla de lo que sucede con el sindicato y su congreso charro. Vamos con esto.
Sí, mi nombre es Federico González Pérez, miembro de la Dirección Política Nacional de la CENTE, representando a la sección 22 de Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, digamos, ¿no? O sea, el equipo que integramos como sección 22 es la instancia de coordinación nacional. Sí, de hecho el congreso ya estaba anunciado, ¿no? Desde hace, bueno, digamos que no mucho tiempo, ¿no? Pero hablemos de unos 4 meses para acá, 5 meses. Porque nosotros desde el año pasado hemos estado cuestionando la legitimidad de Lester Gordillo, sabes que perdió pues la digamos los tiempos legales de la representación que se adjudicó como presidenta del sindicato nacional ya habían concluido. Entonces esta parte del litigio legal los obliga a ellos a realizar este congreso, que es el 6º congreso nacional extraordinario del CENTE, el 2004, aquí en el Estado de México, en Tonatico, Estado de México. Entonces se imagina de esa fecha hasta acá no había habido un congreso. Lo que les interesaba a la cúpula de los charros del CENTE es legitimar a esta figura, ¿no?, que es el Lester Gordillo Morales, legitimarla otra vez al frente en este nuevo escenario de que digamos aparentemente hay una confrontación no declarada entre la clase política y ella, por lo que representa, ¿no?, al interior del sindicato nacional. Y entonces ha habido también algunas fisuras al interior, ha habido algunos reacomodos en las fuerzas políticas al interior que yo creo que se le estaban saliendo de control, sobre todo en esta parte del proceso de las elecciones, ¿no?, de la elección a la presidencia de la República, las elecciones pasadas, y muchas corrientes al interior del sindicato hicieron alianzas políticas con los partidos, sobre todo con el PRI, al margen incluso de Lester. Entonces, en este reacomodo de fuerzas, ella tenía que buscar la forma de cómo legitimar y volver a fortalecerse. Entonces, ese es el objetivo. Y bueno, ante esto, ellos ya hicieron su congreso educativo también. Ahí mismo, donde estaba anunciado que iba a ser el congreso en en Baja California, en el Rosarito, fue su congreso educativo. Ya tienen la propuesta educativa que le van a plantear a Peña Nieto. Obviamente esta señora Lester está emplazando a Peña Nieto que le presente su propuesta educativa, porque realmente Peña Nieto no tiene una propuesta educativa, ¿no? Ella sí lo tiene, que es parte de la extensión de la Alianza por la Calidad de la Educación, que ya echaron a andar la clase empresarial. Y obviamente la línea educativa que va a retomar Peña Nieto es lo que le imponga el sector empresarial nuevamente. Es eso, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros creemos que sí, lo que quieren es reposicionarla políticamente, pues crear una especie de coraza que ella la pueda proteger de todos los embates que pueda sufrir, tanto del poder, ¿no?, desde la presidencia o el nuevo gobierno que se va a instalar, los empresarios y las pugnas internas también. Y obviamente el riesgo que siempre ha visto en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación es eso, ¿no? Por eso nosotros en esta fase de este Congreso Nacional, la gente siempre tiene sus tácticas, nosotros tenemos nuestra táctica de lucha. Nosotros no reconocemos la figura de ella como dirigencia, pero en este caso tampoco caemos en el juego de pues andarla correteando, ¿no? Por ejemplo, había anunciado el Congreso en Baja California y luego la pasó a Quintana Roo, ¿no?, en Playa del Carmen. Entonces aquí la situación es, nosotros decimos, ¿para qué desgastar a la gente en algo que no tenemos?, ¿no? Y esa era la estrategia, finalmente la estrategia de ellos. Aquí lo que nosotros tratamos de hacer es, en esta parte de que en estos días de congreso estamos movilizándonos representativamente, es para denunciar realmente lo ilegal de este congreso, lo espurio del congreso, porque pues obviamente la gente que llegue es afín a ella, no, no representa las bases realmente. Entonces es un evento espurio, es un evento que no tiene el consenso de las mayorías del magisterio en este caso. Y además, pues nosotros creemos que la batalla principal sigue estando en las plazas, en las calles, y aquí estamos tratando de desenmascarar qué representa este congreso en el nuevo escenario, digamos, político que se está viviendo. Y en esto, pues, nosotros sabemos de una caravana que impulsó el Comité Democrático, ¿no? Hacia allá, hacia esta parte de Baja California, y al último se las cambian, porque esa es la jugada, pues, confundir y todo eso. Entonces, no hay que caer en ese juego. Ahorita lo que estamos haciendo es hacer esa campaña de difusión, de decir, de que la gente entienda por qué estamos movilizándonos y porque finalmente ya representa los intereses de la oligarquía en esta cuestión de la reforma educativa. Y por eso estamos golpeando ahí el Consejo Coordinador Empresarial, Mexicanos Primero. Pues mañana vamos a ver qué acciones hacemos, ¿no? Pero finalmente en ese sentido. Y finalmente ahorita también la acción está en respaldo a Michoacán, porque es parte de la política educativa los efectos de la represión que están viviendo los estudiantes normalistas. Es la imposición de una reforma educativa para normales, impulsada y arropada por el Elbester Gordillo Morales. Entonces esa es la estrategia que estamos utilizando en esta fase. ¿Por qué nosotros vemos que esta parte del Congreso es espurio? Porque hay muchos contingentes a nivel nacional que, si bien no son parte de la coordinadora, de la tampoco son de gente que vea ya como una opción el liderazgo del Elbester Gordillo Morales. Y en este caso hay muchos, digamos, procesos de nombramiento de los delegados que lo hicieron de manera nada más aquí en corto, en los allegados, entre los afines, y eso es incluso en secciones de los charros, ¿no? Porque le digo, hay corrientes al interior del mismo sindicato que no están con ella y que podían ir como delegados o nombrar delegados que pudieran ir a cuestionarla o impugnarla en este evento, aunque son gente, por ejemplo, identificada con Rafael Ochoa y otros ex dirigentes y todo eso, o el hijo de Jovitos Barrios. Entonces, esta parte de que son grupos al interior antagónicos, aunque sean de la misma clase política, representen lo mismo, pues representan a veces fuerzas que no comulgan de todo con ella, ¿no? Y buscan más que nada ir con gente que no lleve esa línea. Bueno, acá para completarlo, lo que me dijo hace rato, ahora hay secciones, por ejemplo, que aprovecharon esta coyuntura para regularizar sus delegaciones sindicales, el caso de Chiapas, que en una delegación sindical habían dos representaciones, una por parte de los charros y otra por parte de los compañeros democráticos, que son mayoría. Entonces no había una definición legal de las delegaciones, y en este proceso entraron al juego los compas nada más para utilizar la estrategia de legalizar sus delegaciones. Y en el 90% de las delegaciones de las secciones de Chiapas quedaron compañeros del bloque democrático, el 90%. Y esto nos indica precisamente de que el bloque democrático sigue siendo mayoría, y ellos no lo usaron para nombrar delegados e irse a ese congreso, porque no iban a validar. Y así se dio en muchos casos, caso Guerrero, caso Oaxaca, que no tuvimos injerencia en esto, no nombramos delegados en ese proceso. Entonces así está la situación, por eso nosotros decimos que es puro. Y lo demás, pues, ¿qué representa para ella? Precisamente es proteger el poder que tiene, ¿no? Todavía a nivel, bueno, porque no más es el poder al interior del sindicato, el poder en diferentes ámbitos de la política nacional, ¿no? El poder de decisión en la educación, el poder de decidir a funcionarios públicos, ¿no? Incluso gobernadores. Y esto lo vemos con la cuestión de su partido, ¿no? El PANAL, como esa digamos falsa ruptura que da con el PRI en la elección fue para acomodar sus piezas e impedir que pase supuestamente la oposición que enfrentaba Obrador. Pero bueno, esto a ella le permite, ahorita como ya se definió la cuestión electoral, ahorita ya lo quiere es enfrentar lo que se está viendo mediáticamente, que es una confrontación con Mexicanos Primero, con el sector empresarial, que él ha estado denunciando, que saca lo de los aviadores, cuántos son, que cuánto cobran, que cuánto gasta la SEBE en toda esa gente de comisionada, ¿no? Y toda esta parte ella está tratando de protegerse de esos golpes. Pero finalmente es eso, ¿no? Crear, le decía, una especie de coraza. Sí, prácticamente sí, no, aunque nos ha faltado echarle los kilos en todos lados, porque pues también caímos en una fase de reflujo después de la jornada del ciclo anterior, ¿no? Que de las movilizaciones de noviembre a febrero, marzo del año pasado, o de este año, perdón, sí fueron bastante fuertes. Y yo creo que eso fue uno de los elementos muy importantes como para que no avanzara la evaluación universal a docentes. Tuvo que ver mucho eso. Y sí, en ese sentido creemos que, pues, ¿cómo le diré? Sí, no, nos ha faltado reorganizar la parte interna de la coordinadora. Y estamos en esa fase porque apenas se vinieron las definiciones de muchas dirigencias locales. Por ejemplo, nosotros en Oaxaca apenas se cambió en nuestro comité seccional, ¿no? Todo el comité seccional. Michoacán apenas lo hizo unos días, la semana pasada, digamos, ¿no? Y así hay todavía cuestiones internas que tienen que tratar los contingentes. Eso nos llevó a una etapa de repliegue, ¿no? Al interior de las secciones. Pero ahorita empieza otra fase, ya vamos a despegar la parte reorganizativa hacia todo lo que es a nivel nacional. Y estar viendo cómo vamos a entrarle a la defensa de nuestros derechos ahora con la reforma laboral que ya se viene. Y precisamente lo que plantean en este congreso los charros es que la reforma laboral se traslade a lo que es las condiciones generales del trabajo, que es lo que nos rige a nosotros ante la CEP. Entonces viene esa parte, ¿no? De la situación de cómo van a hacerle, ¿no? En qué nos va a afectar a nosotros, y ellos plantean que se tenga que revisar. Entonces no tenemos muchas garantías por ahí. Tenemos que dar la batalla a través de la lucha. Pues, ¿por qué elegimos hoy ir a Mexicanos Primero, ir al Consejo Coordinador, a la Coparmex propiamente, y a la sede de la representación del gobierno de Michoacán aquí en la Ciudad de México? Una, porque existe toda una estrategia mundial por parte de la oligarquía financiera internacional de querer ya, pues, obviamente privatizar la educación, y propiamente en América Latina es lo que se está llevando a cabo. Hay todo un proceso de la injerencia ya del sector empresarial a todo eso, ¿sí? Entonces aquí nosotros, aquí la filial en México es Mexicanos Primero, aquí, y le voy a decir, bueno, desde ya hace algunos años para acá, pues hay toda esta parte donde está interviniendo el Banco Interamericano de Desarrollo en toda esta estrategia, y están las agencias empresariales en cada uno de los países que están atrás de las reformas educativas en América Latina, y todos impulsadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea, la OCDE, quien está haciendo todas las recomendaciones de cómo debe ser la educación pública en nuestro país. Y obviamente son parte los empresarios, la Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra, la Concamín, todos. Y en ese sentido, pues fuimos a golpear ahí porque los demás son sus empleados. José Córdoba Villalón, pues es un empleado del gobierno, de un gobierno que es empleado de los empresarios, son empleados de los empresarios. El Vester es empleado de los empresarios. Entonces, por eso fuimos a golpear al corazón de los que están atrás de toda esta ofensiva contra la educación pública. Primero, Mexicanos Primero, que es la parte financiera, ¿no? Que tiene, digamos, a los empresarios que están soltando los recursos a través del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar la reforma educativa, la Alianza por la Calidad de la Educación y todo. Y de ahí fuimos así estratégicamente de sorpresa. Pero la otra cuestión es, bueno, nosotros ya desde cuándo sabemos que Mexicanos es el que está atrás, la parte intelectual de Mexicanos Primero, que es el que diseña las líneas que propone a los poderes y todo eso, La Coalición Ciudadana por la Educación, que es otro apéndice de Mexicanos Primero. Digamos que Mexicanos Primero es el organismo financiero y Coalición Ciudadana por la Educación es la parte intelectual, la que diseña, la que escribe, la que piensa. Entonces son lo mismo, digamos, ¿no? Pero cada quien en su área. Y todos dependen del sector empresarial en México. Por eso, y por eso fuimos a la Coparmex también, y por eso estamos en la idea de seguir golpeando, pues, a eso. Pues ya lo vimos con el 132, ¿por qué se van contra Televisa? ¿Con qué se van contra las empresas? Porque son los que están atrás de toda la política social del Estado, ¿no? Entonces yo creo que por ahí ya la gente está entendiendo cuál es el problema. Y ahí vamos nosotros también, que nosotros hemos dicho que son ellos enemigos de la educación. Ah, bueno, pues dependiendo de la sociedad, ¿no? A donde llegue esta entrevista, nosotros creemos que debemos, ahorita todo el mundo debe estarse organizando, porque finalmente ya los del 132 hicieron lo propio. Y eso es un ejemplo de que el sector estudiantil está siendo afectado en esta cuestión de la reforma. No nada más en lo educativo, lo laboral, es el segmento más próximo a incorporarse a lo que es, digamos, el empleo. ¿Y en qué condiciones con esta reforma laboral van a entrar al campo del empleo, ¿no? Entonces yo creo que ellos ya entendieron el problema, la sociedad debe entenderlo también y debe organizarse. Entonces yo creo que no hay de otra más que unir esfuerzos, unir fuerzas los sectores sociales, populares, estudiantiles, ama de casa, no sé, maestros, todos, estudiantes, tenemos que meternos en un mismo rollo para enfrentar todas las reformas de entrada a la educativa, que es el que del perfil de ciudadano, el perfil de profesionistas, que va a ser el que va a echar a andar la maquinaria de la producción de las empresas. Por eso estas reformas, por eso reforman la ley, para que también los metan un esquema de sobreexplotación indiscriminada, ¿no? Pero ya obviamente altamente preparados para la producción, que es el fin último de la oligarquía. Entonces yo creo que sí, la sociedad debe entender el fondo del problema. ¿Por qué tenemos que enfrentar la reforma laboral? ¿Por qué tenemos que enfrentar la Alianza por la Calidad de la Educación? Entonces no nos queda otra, salir a las calles, sumarnos, movilizarnos, y aún con los riesgos de que lo que representa enfrentar a estos poderes, como se está viendo en Michoacán, no, aún con esos riesgos tenemos que hacerlo, no hay más. Obviamente la sociedad, cuando se suma en masa a las acciones, no hay poder del Estado que lo detenga.
El camino. Por la que huelga a Radio Libre, Social y Contra el Poder.
Así están las cosas con el magisterio de este país. Y bueno, los invitamos a estar informados y que visiten la página sección22.org. Vamos con una canción para hacer una pausa y regresamos al 102.9 FM Que Huelga Radio.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada?
Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo.
Salieron desabalados con palos, gritos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con
Yo la sangre de maíz rega su tierra bendita. Que ya no hay traidor que admita ni engaño ni represión. Que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad. Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí no hay corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son?
Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada.
Se acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿Y de dónde son? ¿De dónde son?
¿De dónde son?
De la barricada.
¿Y de dónde son?
¿De dónde son?
¿De dónde son?
De la barricada.
¿Y de dónde?
De la barricada.
¿De dónde?
De la barricada.
¿Y de dónde?
De la barricada.
¿De dónde?
De la barricada.
¿De dónde?
El camino. Por la que huelga a Radio Libre Social y contra el poder.
Bueno, por el día de hoy nos despedimos y queremos invitarlos a que nos escriban al correo electrónico quehuelga@quehuelga.org. Esto fue El Camino. Nos escuchamos el jueves a las 3 de la tarde en la repetición de este programa. Hasta pronto.
El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino. ¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio, Radio Libre Social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Yeah. serán fácil como hacer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla. Y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero yo sé que el destino es así.